en su debido tiempo. Y punto. El timing es crucial porque luego pues se pone pues pocho.
Pues eso.
Como las cosas en la vida. Y por último, el tamaño. Es importante, Brian, el tamaño.
Hay quien relaciona la forma de los cuernos de la oveja churra con la forma de los churros. Ojalá los churros tuvieran el tamaño de lo, porque he buscado la oveja churra, no te lo pierdas. Digo, ya me gustaría a mí un churro de
ese tamaño.
Venga, va.
Ay, a mí también me gustaría, Ángels Barceló.
Pero a ver, ¿a ti te gustan los churros?
Me encantan. Y porque nos hemos quedado sin tiempo, quería empezar ya toda la programación. Si no, te lo cantaba y te lo bailaba ahora mismo.
Venga.
No, porque he traído una lencería por dentro. Pero solo a ti te lo voy a enseñar.
Hasta la semana que viene.
Abur.
A todos ustedes, muchísimas gracias. Volvemos el lunes a partir de las 6. Les esperamos. Pongan el despertador.
Hoy por hoy, Ángels Barceló.
Muy buenas tardes. Comenzamos tiempo de información de este viernes 19 de septiembre. Ahora vamos con todos los titulares, pero antes el tiempo, una jornada marcada por los 22 a 27 grados y los cielos parcialmente despejados. Ahora sí, vamos con los titulares en una jornada marcada donde la ciudad autónoma de Melilla celebrará el Día Mundial del Turismo con actividades culturales y visitas guiadas. Por su parte, la Dirección Provincial de Educación da la bienvenida al inicio del curso de la FP con un crecimiento de hasta un 35% en esta modalidad y más de 1.200 estudiantes adicionales. Por su parte, balance positivo de las jornadas de juego online en Lisboa gracias a la atracción de empresas para su establecimiento en la ciudad. Por su parte, la Policía Nacional desarticula un punto de venta de droga en la Plaza Llerona en el barrio del Carmen. La operación Capitán de salida con el ingreso en prisión de un detenido como presunto responsable. Y el SUP denuncia fallos en las pulseras de geolocalización que dejaron sin protección a víctimas de violencia de género. Ahora lo desglosamos en este espacio. Además, la Guardia Civil esclarece una estafa online cometida en una plataforma de compraventa digital. Y Abertzán ha denunciado el genocidio en Gaza y exige una respuesta institucional unitaria por parte del gobierno local. Y ayer se presentaron los 75 técnicos de educación infantil, siendo el comienzo de sus labores en sus centros educativos de la ciudad. Y Abertzán también insiste en cambiar el día de Melilla por una fecha más inclusiva. Por su parte, el aeropuerto de Melilla será ampliado entre 2027 y 2031, según el plan de inversiones de AENA. Y Sofía Acedo acusa al PSOE de poner en riesgo la bonificación al transporte al vetar en el Senado su enmienda para pagar la deuda con las aerolíneas. Y la manifestación pro-palestina organizada por el PSOE de Melilla congrega a cientos de personas en la Plaza de España de la ciudad para reclamar el fin del genocidio. Y Vox, por su parte, critica el discurso de Imbroda en el Día de Melilla y lo tilda de Disneylandia. Y Somos Melilla también denuncia el maltrato a los trabajadores de la residencia de estudiantes. Seguimos con cultura porque Iguafest sortea 3 abonos individuales para disfrutar del festival más intercultural del Mediterráneo. Y ayer comenzaron los conciertos por el Día de Melilla con los soniquetes y parecidos razonables, llenando la plaza de las culturas. Y esta noche culminarán con el concierto de Pitingo también en la Plaza de las Culturas y a partir de las 10 de la noche. Y el relato corto titulado La enfermera del Rif de Javier Muñoz Mosquera ha sido el ganador de la 10ª edición del certamen de relato corto Capitán Leandro Alfaya. El premio se entregará el 20 de septiembre en el acuartelamiento Miñán Astrae. Y el Club Marítimo de Melilla acoge esta tarde a las 8:30 la conferencia La Operación Atlanta, una herramienta de la en presencia de la Unión Europea en el Océano Índico, retos y prioridades del comandante, que estará impartida por el vicealmirante Ignacio Villanueva Serrano. Y son 5 las formas de demostrar amor en los seres humanos, pero solo nos sentimos más cómodos demostrando 2 de ellos. Y el auge del consumo de los tebeos y de los cómics en los jóvenes es una tendencia que persiste desde los 2000 y que incentiva la lectura. Todo esto ahora lo desglosamos en este espacio, pero antes, este espacio publicitario.
Ciudad.
Ciudad Autónoma de Melilla, Día de Melilla, 528 años juntos, con la entrega de las medallas de oro, la visita de puertas abiertas de la fragata Reina Sofía, la actuación de Pitingo, del grupo Siempre Así, de los soniquetes, de Parecidos Razonables, y los food trucks con sabores del mundo, que estarán jueves, viernes y sábado en la Plaza de las Culturas, con el acto institucional del miércoles desde la Ciudad Vieja. Finalización con el espectáculo de fuegos artificiales. 528 años juntos, Ciudad Autónoma de Melilla.
Y como avanzábamos antes en los titulares, la Ciudad Autónoma de Melilla celebrará el Día Mundial del Turismo con actividades culturales y visitas guiadas. El Día Mundial del Turismo, que se celebra el 27 de septiembre en todo el mundo y que en la ciudad se adelantará al viernes 26, el consejero de Turismo y el vicepresidente del Gobierno local, Miguel Marín, han detallado que todas las acciones se van a concentrar en la oficina de turismo situada en la Plaza de las Culturas. Marín ha explicado que el lema elegido de este año es Turismo y Transformación Sostenible y ha destacado que el turismo es un elemento transformador no solo desde el punto de vista económico, sino también social, cultural y medioambiental. Como parte de la programación, se inaugurará una sala del Museo de Turismo, la número 123 del mundo, donde se expondrán artículos y documentos históricos sobre el turismo en la ciudad.
Hemos aprovechado la ocasión para inaugurar una sala, una pequeña exposición de lo que es el Museo del Turismo. El Museo del Turismo está implantado en 123 lugares en distintas partes del mundo. Bueno, hay 122 y el de Melilla va a ser el 123. Y en él se van a exponer pues distintos artículos, imágenes de lo que supone o ha supuesto el turismo de Melilla a lo largo de todos estos años atrás, y lo que persigue es, además de visibilizar pues esa trayectoria del turismo en la ciudad con folletos inéditos, pues también invitar al conjunto de los melillenses, además de visitarlo, a que contribuyan a enriquecer ese museo aportando documentos que, singulares que puedan tener en sus casas y que quieran donarlo a la ciudad.
Además, se presentarán unas gafas de realidad virtual que permitirán a los visitantes conocer en pocos minutos los principales atractivos turísticos de Melilla. Esta nueva herramienta pretende enriquecer la oferta para quienes visitan la ciudad y acercar su patrimonio de una forma innovadora y también accesible.
Al mismo tiempo vamos a presentar unas gafas virtuales. Van a poder disfrutar los asistentes a este encuentro de ese producto. Un producto que queremos poner a disposición de todos los turistas como un elemento más de oferta a las personas que visitan nuestra ciudad, y que a través de esta realidad virtual se puedan hacer una idea en unos pocos minutos de los atractivos que tiene nuestra ciudad como destino turístico. Es un elemento, como digo, novedoso y que va a seguir aportando a esa línea de trabajo que estamos llevando a cabo desde el gobierno de la ciudad para ofrecer a las personas que visitan nuestra ciudad, a los turistas que vienen a Melilla, pues el mejor de los servicios.
Y las actividades concluirán con visitas guiadas gratuitas a los dos productos turísticos más demandados, Melilla la Vieja y el modernismo. Se celebrarán el viernes por la tarde y el sábado en horario de mañana y tarde, con grupos de 25 personas e inscripción previa en la oficina de turismo.
Vamos a terminar estas actividades con una serie de visitas guiadas gratuitas que se van a realizar en colaboración con la Asociación de Guías Turísticos de Melilla, y que van a ser visitas guiadas que se van a llevar a cabo viernes tarde y sábado mañana y tarde. Sobre dos de los productos turísticos más demandados de nuestra ciudad, como son el modernismo y Melilla la Vieja. Concretamente para Melilla la Vieja, el viernes a las 5:30 de la tarde, sábado 10:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Y para la ruta del modernismo tenemos el viernes a las 7 de la tarde y el sábado a las 12 de la mañana y 7 de la tarde.
Y continuamos con la Dirección Provincial de Educación, que da la bienvenida al inicio del curso de la FP con un crecimiento de hasta un 35% en esta modalidad y más de 1.200 estudiantes adicionales. Melilla ha inaugurado oficialmente el curso de formación profesional con un acto en el CIFP Reina Victoria Eugenia. La delegada del Gobierno, Sabrina Mo, destacó la inversión de más de 18 millones de euros en FP desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, subrayando su papel clave en la generación de empleo y también transformación del modelo productivo local.
Porque el objetivo al final de este gobierno, en esa escucha activa que se hizo a todos los agentes sociales, a la patronal aquí en la ciudad de Melilla, era poder hacer esa radiografía, ese estudio en la ciudad para ver cuáles eran las necesidades reales que tenía Melilla y que dejáramos de importar trabajadores y que pudiéramos formar al personal, a los jóvenes, a las jóvenes de aquí de Melilla y que pudieran insertarse en el mundo laboral. Porque esto sí genera empleo en la ciudad y así hemos visto cómo hemos podido descender durante todo este tiempo de 10.328 desempleados a los aproximadamente 7.500 que tenemos en la actualidad.
Mo ha informado de que la obra de remodelación que se ejecuta en el centro con una inversión de 741.000 euros para mejorar las instalaciones y la accesibilidad, esta actuación se suma a la ampliación de la oferta educativa con más de 30 centros implantados en los últimos años y tres más en este curso, cocina, electricidad y un ciclo en el Juan Antonio Fernández. También ha puesto en valor los convenios de prácticas firmados con Ingesa e Imsersos para que el alumnado melillense pueda realizar sus prácticas en instituciones adheridas.
Pero también me gustaría destacar aspectos importantes dentro de la formación profesional, como la renovación de ese acuerdo marco con el Ingesa para que el alumnado de formación profesional pueda realizar las prácticas en los centros asociados a este organismo. Pero como novedad y como dato importante, también quiero poner en valor el convenio que se ha firmado con el Inserso para que también puedan hacer práctica nuestro alumnado en estos centro. Como podéis observar o como pueden observar, una cantidad importante de medidas y una cantidad importante de recursos que viene a poner la formación profesional a la vanguardia, que vamos a seguir evidentemente trabajando pues para que la formación profesional siga estando en auge y que los jóvenes de Melilla pues puedan encontrar aquí pues una salida profesional.
Y la directora provincial de Educación, Elena Fernández Treviño, ha recalcado que la FP ha crecido un 35% en alumnado con más de 1.200 estudiantes adicionales y que todos los institutos de la ciudad ofrecen ya ciclos formativos. Ha subrayado que la FP se ha convertido en una opción de futuro conectada con el empleo, la sostenibilidad y la digitalización.
Unas altas tasas de inserción laboral tenemos como resultado también, porque hacemos un estudio previo, hay una comisión de formación profesional en la que participan distintos agentes de la ciudad, entre ellos la Confederación de Empresarios, sindicato, el sector docente, la propia Dirección Provincial y el Ministerio, el SEPE, que hace un mapa de ruta de las necesidades reales de empleabilidad de la ciudad y lo que hace al final es dibujarnos cuáles son las necesidades, hacia dónde debemos tender para que la empleabilidad de la gente más joven, se piensa en el futuro de la ciudad y en el tejido productivo de la ciudad de Melilla y por tanto podemos conectar la formación profesional directamente con el futuro y con el empleo de la ciudad de Melilla.
Ambas responsables han coincidido en que la formación profesional ya no es una opción secundaria, sino un motor de empleo y desarrollo económico. La FP Dual, con la implantación de unas 300 empresas locales y los convenios con Ingesa e Imserso para las prácticas, además refuerzan esta apuesta y parte de los planes de empleo se reservan a las titulaciones de FP, facilitando la inserción laboral de los jóvenes.
Ahora sé que las... ¿Tienes joyas que ya no usas y quieres ganarte un dinero extra? En Orocash te lo ponemos fácil. Compramos oro y plata al mejor precio del mercado con total seguridad y confianza. Si lo que necesitas es un empeño rápido y sin complicaciones, también te ayudamos. Estamos en pleno centro de Melilla, en la calle Justo Sancho Miñano. Ven y te haremos una valoración gratuita y sin compromiso. Con más de 15 años de experiencia y más de 90 tiendas en toda España, Orocash es la empresa líder del sector. Ya lo sabes, convierte tus joyas en oportunidades con Orocash.
Y Y balance positivo de las jornadas de juego online en Lisboa, gracias a la atracción de empresas para su establecimiento en la ciudad. El consejero Miguel Marín ha valorado de manera muy positiva la participación en las jornadas de juego online celebradas en Lisboa, la SBC Summit. Durante los encuentros se constató el interés de varias empresas del sector tecnológico en instalarse en Melilla, lo que refuerza la estrategia de atracción de inversión que se viene impulsando en los últimos años. Según destacó el vicepresidente de la ciudad, las reuniones mantenidas muestran un escenario favorable. Compañías tecnológicas que ya buscan espacios y perfiles profesionales en la ciudad, lo que abre la puerta a nuevas contrataciones. Este impulso, aseguró, responde al trabajo desarrollado en materia de innovación desde el inicio de la legislatura.
Los datos que me daba el director general en base a las distintas reuniones que ha tenido en Lisboa, pues son muy positivos porque va en esa línea de interés de varias empresas de venir con carácter inmediato ya a buscar espacios, a buscar ubicación para poder empezar a operar y también a empezar a buscar personal para poder contratar.
Actualmente el sector tecnológico supera en Melilla los 1.000 empleos directos e indirectos y las perspectivas apuntan a un crecimiento sostenido. Desde la ciudad autónoma se anima especialmente a los jóvenes a aprovechar los cursos de formación disponibles para poder acceder a oportunidades que traerán las nuevas empresas.
Estimular a los melillenses, sobre todo a los jóvenes y también a los jóvenes que quieran formar parte de este sector, que aprovechen la ocasión, que sigan formándose en los distintos cursos de formación que se llevan a cabo desde el gobierno de la ciudad, porque es una gran oportunidad la que tenemos en nuestra ciudad a través de este sector, que vemos como el trabajo intenso que hemos venido desarrollando en estos dos primeros años de legislatura está viendo sus frutos. Y esto, créanme, que es muy estimulante porque uno ve que el trabajo al final tiene sus recompensas, ¿no?
El Ejecutivo local confía en que Melilla se consolide como un destino de inversión tecnológico a nivel nacional e internacional gracias a sus ventajas fiscales y también la calidad de vida y atractivos culturales y turísticos. El reto ahora pasa por seguir promocionando la ciudad como un espacio competitivo y atractivo para los autónomos y ejecutivos del sector digital.
Estoy totalmente convencido que Melilla se va a convertir en un destino de inversión tecnológica de primer nivel a nivel nacional e internacional, porque contamos con los elementos desde el punto de vista fiscal necesarios para ello y también contamos con una ciudad que es agradable, una ciudad con calidad de vida, una ciudad en la que se vive bien, en un espacio reducido, con buen clima, buena gastronomía, con playas, y eso tanto los autónomos como los ejecutivos del sector también lo valoran de manera muy positiva.
Ciudad Autónoma de Melilla. Actividades con motivo del Día de Melilla. 528 años juntos. Y juntos queremos celebrar contigo, bailar y cantar con música a la luna en este concierto de Pitingo. El viernes 19 de septiembre en la Plaza de las Culturas a las 10 de la noche. Pitingo, Ciudad Autónoma de Melilla. Recuerda, Pitingo, a las 10 de la noche, el viernes, en la Plaza de las Culturas.
Y continuamos con la Policía Nacional porque ha desarticulado un punto de venta de droga en la Plaza Llerona del barrio del Carmen. La operación Capitán, de salida con el ingreso en prisión de un detenido como presunto responsable. La Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura de Policía de Melilla ha llevado a cabo la entrada y registro de un domicilio en esta plaza del barrio del Carmen tras conocer el continuo trasiego de compradores y consumidores de sustancias estupefacientes en la zona. Se establecieron dispositivos de vigilancia y seguimiento y se realizaron desde el 1 de julio al 29 de agosto, hasta 5 aprehensiones de estas sustancias en las proximidades, lo que motivó el mandamiento judicial de entrada y registro en el domicilio. La operación Capitán se llevó a cabo el pasado día 3 de septiembre y concluyó con la detención del investigado y con la intervención de 17 dosis individuales de cocaína preparadas para su venta al por menor, así como dos balanzas de precisión y útiles para su preparación. Durante el transcurso de la entrada y el registro del domicilio, un agente de los actuante resultó atacado por un perro pastor belga malonis que tenía detenido en su casa y que le mordió a un gemelo en la pierna izquierda causándole lesiones de las que tuvo que recibir atención sanitaria. El detenido, a quien le constan 11 detenciones anteriores, pasó a disposición del juez por un delito contra la salud pública y decretando su ingreso en prisión. Seguimos con el SUP porque denuncia fallos en las pulseras de geolocalización que dejaron sin protección a víctimas de violencia de género. El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado que durante 4 meses las pulseras de geolocalización utilizadas para proteger a víctimas de violencia de género funcionaron de forma deficiente. Según la memoria de la Fiscalía General del Estado y fuentes policiales, esta situación puso en riesgo a numerosas mujeres y dificultó la labor de la Policía Nacional. El SUP acusa al Ministerio de Igualdad de haber ilicitado el nuevo sistema sin prever auditorías ni garantizar la continuidad del servicio, lo que provocó un grave fallo de seguridad. Además, critica que mientras se destinan fondos a cuerpos autonómicos y locales, la Policía Nacional no recibe apoyo económico para medios ni formación especializada. La situación en las unidades de familia y mujer es insostenible, según el sindicato. Hay agentes que atienden a más de 100 víctimas sin recursos adecuados, sin formación obligatoria y con plantillas desbordadas. Muchos policías se incorporan sin especialización, lo que afecta directamente a la calidad del servicio. Por su parte, el SUP exige responsabilidades, auditorías previas en futuras licitaciones y una dotación urgente de medios efectivos y formación para que la Policía Nacional pueda cumplir eficazmente con su labor de protección frente a la violencia de género.
¿Cansado de tu bañera? En Fontanería Mi Hogar la cambiamos en solo 2 días. Incluye losas, alicatado, toma de agua y platos de ducha por tan solo 1.450 euros. ¿O prefieres algo más completo? Renueva tu baño entero con sanitarios, grifería, columna de ducha y más por 3.350 euros. Visítanos en calle Marchica, en el barrio del Real, o llama al 952 63 83 28 o al 638 30 19 45. Fontanería Mi Hogar. Calidad y confianza para tu reforma.
Y continuamos en este espacio con la Guardia Civil, que esclarece una estafa online cometida en una plataforma de compraventa digital. La Guardia Civil ha esclarecido un delito de estafa cometido a través de un anuncio fraudulento en una conocida plataforma digital. La víctima, residente en Melilla, fue engañada en julio tras realizar 3 transferencias bancarias por un total de 913.074 euros para adquirir una consola de videojuegos. Gracias a la investigación del equipo de la Comandancia de Melilla en colaboración con la de Madrid y con apoyo de entidades bancarias, se logró identificar al presunto autor. Se trata de un varón adulto con domicilio en Torrejón de Ardoz que utilizó su documentación para abrir la cuenta receptora del dinero. El individuo ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito de estafa online. La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones en las compras por internet, especialmente ante los precios sospechosamente bajos o vendedores no verificados. Y seguimos con Aberchan, porque ha denunciado el genocidio en Gaza y exige una respuesta institucional unitaria por parte del gobierno local. El líder de Coalición por Melilla, Mustafa Aberchan, ha denunciado públicamente el genocidio que, según él, se está cometiendo en Gaza. En una rueda de prensa ha citado al rey de España, Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional como voces que ya han condenado la agresión israelí y ha pedido que las instituciones locales también se posicionen con firmeza.
Quiero utilizar las palabras exactas que ha utilizado nuestro monarca en referencia a Gaza, donde ha dicho literalmente: es una agresión brutal e insoportable para el sufrimiento de Gaza. Si nos preocupamos, que yo me he preocupado en buscar sinónimo en la Real Academia del término brutal, encuentro que el término salvaje, el término inhumano, el término cruel es sinónimo de la brutalidad con la que se está produciendo esa agresión en el pueblo de Gaza.
Aberchan ha anunciado la creación de una plataforma cívica que agrupe a partidos, asociaciones y ciudadanía para movilizarse contra el genocidio y exigir corredores humanitarios. También ha presentado una moción en la Asamblea y ha solicitado autorización para una manifestación el próximo 26 de septiembre. El dirigente de CPM ha criticado la postura del Partido Popular y Vox, acusándolos de ocultar la realidad del conflicto instalado al presente de la ciudad a liderar esta causa en nombre de toda Melilla y apelando a la diversidad cultural y al respeto por los derechos humanos.
No podemos entender que la máxima autoridad representativa de este pueblo, que es el presidente de la ciudad, ejerza como presidente del Partido Popular, porque prácticamente vino a ocultar, a rechazar las tesis de Vox de ocultar lo que está haciendo el Estado de Israel con la población palestina. Que no lo dice CPM, recientemente lo ha dicho Naciones Unidas en una comisión de investigación donde ha estimado y determinado los cuatro parámetros que determina que es un genocidio lo que se está practicando en Gaza. Hay crímenes en masa o asesinatos en masa, hay sufrimiento físico, psicológico y agresividad sexual, hay una estrategia de limitar la procreación. Lo que más me llama la atención es que el gobierno israelí no solo se han cargado los hospitales, las incubadoras de niños, sino hasta los embriones.
Y ayer se presentaron los 75 técnicos de educación infantil siendo el comienzo de sus labores en los centros educativos de la ciudad. El consejero de educación, Miguel Ángel Fernández Bonemaison, ha recibido durante la mañana de ayer a los técnicos que durante este curso escolar estarán en los colegios prestando servicios a los niños con necesidades especiales. Bonemaison afirma que su labor es fundamental, una labor que sirve de apoyo a los docentes para poder atender a los alumnos que necesiten una mayor atención y una más específica.
El acuerdo, el convenio que tenemos suscrito con el Ministerio para el apoyo de las clases de educación infantil con vosotras, con estos técnicos, se está haciendo vital, se está haciendo muy necesario. Todas sois conscientes de cuáles son las demandas que tienen las clases, las aulas, el equipo docente. Cada vez hay más niños con especial atención que hace que la profesora no pueda a lo mejor dedicarse al 100% como quisiese al resto del alumnado, y vuestra labor se convierte en fundamental. Vuestra labor se convierte en básica. De hecho, vais a empezar con una semanita de curso nada más, y ya he tenido llamadas de muchos directores diciéndome que por favor se acelerase lo antes posible, porque realmente se os echa en falta, porque sois muy necesarios.
Y ha recalcado que es un logro que los colegios puedan contar con sus servicios tras una semana de curso escolar, y ha recordado que es un convenio que se sufraga con fondos de la ciudad autónoma y de larga duración, que este año ha contado con 1.938.000 euros. Miguel Ángel Fernández, en esta línea, afirma que ya están trabajando los enfermeros y los cuidadores sociosanitarios, así como los contratos de libros en algunos centros.
Por tanto, lo deseable sería que el Ministerio pudiese ampliar sus plazas de técnicos de la Administración General para que nosotros siguiésemos con este apoyo, pero claro, este apoyo sería muchísimo más efectivo y más eficiente porque tendríamos más personal en el aula. Es verdad que cuanto más personal educativo de apoyo haya en las aulas, mejor. Eso es una evidencia. Cada vez hay más alumnado con necesidades educativas especiales que requieren de más atención. Por tanto, todo el profesorado y todo el personal docente que pueda entrar en el aula es bien recibido. Ya están trabajando también, recuerden, los enfermeros y los cuidadores, los sociosanitarios. Por tanto, es un día para estar pues plenamente satisfecho. También están los contratos de libro en algunos centros ya ha llegado, en otros están prácticamente para llegar. Por tanto, el inicio del curso se está desarrollando afortunadamente con la normalidad.
Con respecto a las declaraciones del presidente del gobierno ante la reducción de horas lectivas de los profesores, Bonemaison lo considera positivo, mientras que los alumnos no estén desatendidos y que se cuente con un mayor número de docentes en la ciudad.
Si esa reducción de horas lectivas va acompañada de un aumento exponencial en el número de docentes, pues perfecto. El caso es que haya atención, que haya personal atendiendo al alumnado que lo necesita. Si los docentes tienen que hacer menos horas, entonces tendrá que haber mucho más cuerpo docente. Si es así, fantástico. El caso es que doten a las clases en Melilla del personal que se necesita.
Siempre así, visita Melilla, dentro de las actividades con motivo de la celebración del Día de Melilla. a tu manera. Baila, canta, disfruta, pero celebra con nosotros este concierto en la Plaza de las Culturas. Sábado, día 20. Siempre así, con su mejor repertorio para pasar la mejor noche juntos. Recuerda, el viernes, día 20, Ciudad Autónoma de Melilla. Dentro de las actividades y conciertos con motivo del Día de Melilla. No te lo pierdas, te esperamos. Siempre así en Melilla.
Y continuamos con Albert Chan, que insiste en cambiar el Día de Melilla por una fecha más inclusiva. El líder de Coalición por Melilla, Mustafa Albert Chan, ha cuestionado la celebración del 17 de septiembre como Día de Melilla, al considerar que no representa a toda la ciudadanía. Según Albert Chan, esta fecha conmemora un episodio bélico que excluye a parte de la población y no refleja la diversidad de la ciudad.
El Día de Melilla no nos representa a la totalidad de los ciudadanos melillenses, por mucho que se quiera ser tibio, elegante y respetuoso con los que consideran de que ese es el día. Yo voy a utilizar dos términos que no conjugan con lo que pensamos y queremos. Reconquista no conjuga con diversidad de este pueblo que está orgulloso de estar y de sentir en nuestro país. ¿Por qué? Porque reconquista es mezclar cosas del pasado que no son del presente, no son del presente.
Durante su intervención ha propuesto sustituirla por el día de la aprobación del Estatuto de Autonomía como símbolo de autogobierno y convivencia.
Hubo un gran esfuerzo cuando el himno de Melilla se aprobó. Y ese gran esfuerzo se aprobó de forma unánime entre todos. ¿Por qué hubo un gran esfuerzo y una visión de ciudad, que no de Estado, para que sea el himno de todos los ciudadanos melillenses? Porque nos cargamos un himno que representa el 17 de septiembre, que era el de sangre derramada, hierro levantados, cruces mencionadas. Es decir, era una apología a una especie de cruzada. Eso no define este pueblo. No define la diversidad y multiculturalidad de este pueblo, la convivencia con la cual queremos conquistar el futuro.
Y continuamos con el aeropuerto de Melilla, porque será ampliado entre 2027 y 2025, según el plan de inversiones de AENA. El Ministerio de Transportes ha anunciado que el aeropuerto de Melilla será ampliado en el próximo quinenio. Las obras incluirán la mejora del edificio terminal y la plataforma con una nueva posición de estacionamiento para aeronaves y mejoras en la calidad del servicio. Esta actuación forma parte del documento de regulación aeroportuaria DORA 3, que contempla una inversión global de 12.888 millones de euros en toda la red de AENA. El objetivo, garantizar capacidad, seguridad y sostenibilidad en los 46 aeropuertos y dos helipuertos del país. Además, aseguran desde la delegación del Gobierno que en el periodo de 2022-2026 ya se realizaron mejoras en el filtro de seguridad y en la sala de embarque del aeropuerto melillense, con la incorporación de tres nuevas puertas y un espacio más amplio y homogéneo para los pasajeros. Seguimos con Sofía Acedo, que acusa al PSOE de poner en riesgo la bonificación al transporte al vetar en el Senado su enmienda para pagar la deuda con las aerolíneas. La diputada nacional del Partido Popular, Sofía Acedo, ha lamentado que la mesa del Congreso, con los votos del PSOE y Sumar, haya bloqueado la enmienda del Senado que pretendía elevar a 1.200 millones de euros el apoyo económico a las aerolíneas para garantizar la bonificación del 75% en el transporte a residentes de Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares. Acedo ha instado al PSOE de Melilla a exigir al Gobierno central que apruebe esta cuantía para asegurar el derecho a la movilidad de los melillenses, y ha reclamado a los socialistas locales que por una vez se posicionen a favor de la ciudad y no de los intereses de Sánchez.
Por tanto, le exigimos al Partido Socialista de Melilla que aproveche esta oportunidad para posicionarse a favor de los intereses de los melillenses y deje de defender los intereses de Sánchez. Y exija al Gobierno de España que inmediatamente apruebe esos 1.200 millones de euros para pagar nuestro derecho a la movilidad por todo el territorio nacional. El 75% de bonificación al transporte de personas para todos los melillenses.
La parlamentaria ha recordado que fue el Partido Popular quien introdujo la enmienda en el Senado y ha criticado que el Partido Socialista desaprovechase una oportunidad enorme para apoyar a los ciudadanos en los territorios extrapeninsulares, vetando la medida en la mesa del Congreso.
El Partido Socialista tenía una oportunidad enorme de apoyar los intereses de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, y era no vetando en la mesa del Congreso la enmienda que aprobó el Senado con la partida presupuestaria de 1.200 millones de euros para pagar nuestras bonificaciones al transporte de personas del 75%. Unas bonificaciones que aprobó un gobierno del Partido Popular en el año 2018 y que estaba comprometido con nuestros intereses. Es un derecho de los melillenses tener ese 75% de bonificación al transporte de personas.
Acedo ha acusado a los socialistas de no tener ningún compromiso con la ciudad y de poner en riesgo la bonificación, recordando que la deuda contraída con las aerolíneas es enorme.
Después de 7 años se está poniendo en riesgo nuestras bonificaciones porque hay una deuda enorme, como así han denunciado las aerolíneas. Por tanto, esa partida de 1.200 millones de euros que aprobó vía enmienda en la Ley de Navegación Aérea el Senado ha sido vetado por el Partido Socialista en la mesa del Congreso porque no tienen ningún compromiso con la ciudad. Y hablan de que no hay presupuestos generales del Estado. Pero lo cierto es que si sacan remanente para pagar todos los desmanes del gobierno y para seguir comprando el sillón de Moncloa, pero resulta que no encuentran partida presupuestaria para pagar un derecho de Canarios, Baleares, Ceutíes y Melillenses.
Y seguimos con la manifestación pro-palestina organizada por el PSOE de Melilla, que ha congregado a cientos de personas en la Plaza de España de la ciudad para reclamar el fin del genocidio. Un acto reivindicativo durante el que donde la delegada del gobierno y la secretaria general del PSOE, Sabrina Mo, leyeron un manifiesto exigiendo el fin de las hostilidades. Acudieron también representantes de otras fuerzas políticas como Coalición por Melilla y Somos Melilla. Y Vox critica el discurso de Imbroda en el Día de Melilla y lo tilda de Disneylandia. El líder provincial de Vox, José Miguel Tasende, ha criticado duramente la intervención del presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, durante el acto institucional por el Día de Melilla. Frente a discursos de Disneylandia, Melilla sin agua potable, ha afirmado reprochando que se anuncien proyectos deslumbrantes mientras los jóvenes siguen sin empleo y la ciudad afronta graves carencias. Tasende ha cuestionado las cifras ofrecidas por Imbroda con el objetivo de alcanzar los 500.000 turistas al año, que considera poco realista. Y ha recordado que en su discurso de investidura de 2023 el presidente prometió proyectos como el hotel en la Casa del Socorro, una residencia en San Lorenzo o la remodelación del edificio de correos, que siguen sin ejecutarse o que se encuentran paralizados. El dirigente de Vox también ha lamentado que, a su juicio, Imbroda repita promesas sin cumplirlas y presente como logros inversiones futuras aún no materializadas.
El discurso de ayer del señor Imbroda fue como la pirotecnia que hubo a continuación. Luces de colores en el cielo que duran unos instantes. Bueno, pues eso es el contenido del discurso. Nos hablaba de cantidad de proyectos, de inversiones, de realidades que no acabamos de ver, son más bien como una cosa así fantasmagórica. Nos hablaba de muchas cosas, todas muy buenas. Pero vamos a ver, señor Imbroda, es que si leemos sus discursos de años anteriores, incluso su discurso de investidura, nos encontramos con que sigue usted utilizando el mismo viejo truco de la zanahoria al final del palo. Pero vamos a ver, van a venir aquí miles de turistas, ¿y esos miles de turistas que beben? Porque mire, discurso Disneylandia sí, pero en el grifo no tenemos agua potable.
Continuamos con Somos Melilla, que ha denunciado el maltrato institucional que, según afirma, están sufriendo los trabajadores de la residencia de estudiantes. La formación asegura que los empleados pierden hasta 900 euros mensuales por el ERTE iniciado en junio, antes del comienzo de las obras, y que aún no han cobrado todas las cantidades pendientes.
El gobierno ha vendido como cierta una reapertura en febrero del año 2026 cuando es imposible. Esto no es serio. Los trabajadores pierden dinero, los estudiantes pierden calidad de servicio y el gobierno vuelve a beneficiar a los mismos. Con el gobierno de Imbroda tendríamos 2 residencias que nos prometieron. Lo cierto es que no hay ni una sola funcionando.
La formación también critica que el proyecto de reforma no contempla la compra del nuevo mobiliario y que se reutilizarán los mismos enseres de 2009.
El gobierno de la ciudad ha anunciado una obra millonaria para mejorar la eficiencia energética y el confort térmico. Pero hay un problema enorme. No se contempla la compra de mobiliario nuevo. El pliego lo dice con claridad. Se retira el mobiliario viejo y se vuelve a colocar al final de la obra. Es decir, cuando se reabra, los jóvenes se encontrarán con los mismos colchones del año 2009, los mismos muebles desgastados, sin televisiones, sin mamparas en las duchas, sin gimnasio, sin sala de ocio y sin cafetería. ¿De qué sirve una obra de millones si seguimos dejando a los estudiantes con instalaciones del siglo pasado. La pregunta es clara. ¿Va a esperar el gobierno a terminar la obra para poner de nuevo el mobiliario viejo o se van a poner a licitar ya la compra de mobiliario para que llegue a tiempo?
Y ayer comenzaron los conciertos por el Día de Melilla con los soniquetes y parecidos razonables llenando la Plaza de las Culturas. Y esta noche culminan con el concierto de Pitingo también en la Plaza de las Culturas y a partir de las 10 de la noche. Y el relato titulado La enfermera del Rif de Javier Muñoz Mosquera ha sido el ganador de la décima edición del certamen de relato corto Capitán Leandro Alfaya. El premio se entregará el 20 de septiembre en el acuartelamiento Miñán Astrae. Y terminamos con el Iguafest, que sortea 3 abonos individuales para disfrutar del festival más intercultural del Mediterráneo. El lunes conoceremos al ganador de este sorteo, que se decidirá entre las personas que hayan seguido la cuenta oficial del festival dando me gusta a la publicación del sorteo y comentando qué es su parte favorita del mismo. Y con esto terminamos este espacio informativo. Después continuamos con más noticias de interés y también con nuestro magazine, con el Hoy por Hoy, con muchas entrevistas.